amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 4, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Pues sí, ya estamos en Navidad. Seguro que no se habían dado cuenta. Este loro está hasta las plumas del que no iba a decir una palabrota, que es las plumas del cocoroto de los montajes de la Navidad. Para empezar, es una fiesta que celebra un acontecimiento religioso, ¿no? Pues eso. Dicen que es lo fundamental de la creencia cristiana, que es el nacimiento de Jesús. Pues va a la iglesia y no hace nada, repito, nada, ni adorna, ni engalana, ni programa, ni actúa, nada de nada. Claro, ya lo hacen las instituciones públicas, que representan un Estado laico, como dice la Constitución. O sea, las instituciones organizan un derroche de luces, instalaciones, actividades y festejos y los pagamos a escote. Pero la celebración es religiosa. Ahí lo dejo. De los bolsillos de los creyentes y de los no creyentes. Pagas igual, porque lo organiza el ayuntamiento de cada ciudad, de cada pueblo y, si me apuran, de cada casa, porque se ha entrado en una competición sin límites de ver quién hace más el árbol más alto, mayor cantidad de luces, más adornos de monumentos, más instalaciones de belenes, dos cabalgatas, y cualquier día, como se descuiden, le ponen al Cristo un gorro de Papá Noel. Pero ya llega el colmo de la hipocresía con los derroches navideños, que se entra en el juego desde las propias casas, desde las familias. Se ponen balcones y ventanas de luces que parecen socios de Iberdrola. Ahora, eso sí, ponemos en casa y en todas las instalaciones municipales bombillas de LED para que gasten menos el resto del año, claro. Esto sí es vender humo, sin embotellar ni nada. Los llaman la magia de la Navidad. Bueno, vecinos y vecinas, llevarlo con paciencia, sufrir las fiestas de la forma menos dolorosa posible. Y esperemos el nuevo año con salud, que la sanidad empeora y empeorará más el año que viene. También con amistad y con solidaridad, pero sobre todo y de forma definitiva, con paz. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bien, esto está basado en hechos reales, con algún añadido. Para bien o para mal, un maestro siempre enseña algo que es provechoso para nuestra vida. Hasta el peor docente nos deja algo de aprendizaje en la cocorota ingenua de nuestros primeros años. No hay mala enseñanza, solo que esté bien o mal aprovechada, o que ese día no fuimos a la escuela, o si fuimos es que no estábamos bien, no pillamos o estábamos dormidos. Bueno, esto ocurrió a un mal discípulo que en los tiempos de la República y en una zona de la España olvidada no estuvo atento cuando el maestro don Benito explicó en páginas del Quijote qué es la libertad. Aquello de que el bien más preciado que los cielos han dado al hombre, bla, 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 bla. Tal vez este día nuestro querido alumno, más tuerzo más bien, durmió poco en su casa o aquella mañana la almohada fue el pupitre. En todo caso, no se jaló una guerra. Vamos, no se jaló una rosca. Años después vino la guerra y don Benito, el maestro, que no tenía madera de mártir, tuvo que escapar de fachas con camisa azul. Tomó una bicicleta y se largó camino de Ayllón hacia Segovia. Su sentido del despiste hizo que dejara la bici en Cuevas, dirección hacia Ayllón, pero él tomó camino de Atienza, es decir, sentido contrario, y de allí pasó a Sigüenza y a Guadalajara. Su antiguo alumno, que ya dirigía una partida falangista, marchó en su persecución, convencido de que como el maestro rojo es tonto y algo carcamal, iba a ser una presa fácil. ¿Dónde puede ir con una mala bicicleta? Siguió la dirección que marcaba la dichosa bici y cuando llegó a Ayllón, allí nadie conocía a don Benito ni a ningún maestro que se preciara. Había caído en el engaño y ya era tarde para dar la vuelta. El maestro se encontraba a salvo en tierras de la República, en aquellos momentos la Alcarria. La libertad se gana con sabiduría, no se da porque sí, se aprende y ya está. Pero aquí no acaba la historia. Nuestro ilustre docente continuó su labor en tierras alcarreñas. La guerra, por desgracia, acabó pasando por allí en una de las batallas más sangrientas, en la que participó nuestro querido falangista, ex discípulo, que no aprendió bien la lección en su día de lo que era la libertad. Tan mal lo aprendió que estaba convencido de aquello de, no sé si os acordáis, vale quien sirve. Y tanto valía el mozo que debía de servir. Tanto y mucho más cuando le hicieron cabo primera. Y eso sí, dirigía una escuadra con otros 7 servidores como él, que sabían mucho de lo que era servir, claro. Tanto que su capitán les mandó a tomar un pueblo de la zona sin pensar que los del lugar sí habían aprendido a defender su libertad con uñas y dientes. Fracaso total de los camisas azules que dejaron la vida en el intento. Y como tantos buenos servidores, sí, les dieron una medalla a título póstumo, que aquello tiene su mérito, ¿eh? Don Benito supo reconocer a su antiguo alumno, ya cadáver. Le dio cristiana sepultura, eso sí, y le dijo aquello de que la tierra te sea leve. Y lamentó, como no podía ser de otra manera, que no lograra aprender la lección de la libertad según Cervantes, y diera su vida en servir a unos señores que estaban destrozando el país. La lección era muy sencilla. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que cierra la tierra y el mar encubre. La libertad, así como la honra, se puede y debe aventurarse la vida.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, vamos con la música de hoy. Perdón. El 10 de diciembre, o sea, ayer mismo, se celebró el Día de los Derechos Humanos, por lo que nuestros temas musicales están relacionados con esos derechos. Y empezamos con Mercedes Sosa, una destacada figura del folclore argentino y de la música de protesta en América Latina, y un tema que es un profundo lamento sobre la condición humana en un mundo lleno de conflictos y desastres. Era de 1984, pero sigue habiendo conflictos y desastres. Sobreviviendo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Y me lastima. Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco. Luego me presentaré, como es debido, en condiciones. Ahora simplemente era recordar un poco lo que ha pasado ahí abajo, ¿no? En Valencia. Y darles muchos ánimos. Entonces quería decirles alguna cosa. Yo pensaba muchas cosas, y una de ellas era que vivíamos en un país de soluciones, y se han ahogado allí. Ahora que floto, me desahogo, y escribo que no esquivo una pena grande. Siempre a vuestro lado, porque solo hay uno, y no vamos a llorar para no mojar más vuestro dolor. Solo poder ayudar a secar la angustia, y recordar para que nunca pase más. Amigos inundados. Ríos de polvo y lágrimas inundan mi habitación. Arroyos pronosticados de mal agüero que cierran las ventanas. Allí solo me queda gritar para pedir ayuda. Falso techo. Llueve mucho, pero no le quedan arcoíris al señor del despacho. El sol es un documento tapado por el falso techo. El señor del despacho siempre se salva por agarrarse al cable del teléfono, donde puede que alguna vez pida disculpas. Hola amigos. Soy Alfonso del Blanco. Luego me presentaré. ¿Cómo es?
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno. Hoy, en La Voz de las Mujeres, vamos a hablar de que es necesario transformar el modelo de los cuidados. Vamos a empezar por lo que indica la Organización Internacional del Trabajo en una resolución relativa al trabajo decente. Y dice, el cuidado es esencial para el bienestar humano, social, económico, ambiental y el desarrollo sostenible. El trabajo del cuidado remunerado o no remunerado es esencial para realizar cualquier otro tipo de trabajo. Es incuestionable que las tareas y el trabajo de cuidar adjudicados a las mujeres por la mentalidad patriarcal constituyen el factor estructural sobre el que se sustentan y persisten desigualdades de género y de clase.
Es indiscutible ya el carácter esencial de los cuidados para la supervivencia
y el desarrollo de personas y grupos. Además, sobre la calidad y garantía de los cuidados se sostienen la vida digna y el bienestar común.
En los últimos años, una confluencia de factores como la experiencia colectiva de la pandemia con las vulnerabilidades individuales y colectivas o como las movilizaciones feministas y social han puesto en el centro de la agenda política la necesidad de transformar el modelo de los cuidados.
Es claro y evidente que los cuidados nos igualan, pero también profundizan las desigualdades de clase y de género. Nos igualan en la medida en que todos y todas, en algún momento de nuestra vida, dependemos de cuidados ajenos para sobrevivir y vivir dignamente.
Pero, ¿a quién se atribuye esos cuidados, la responsabilidad de hacerlos y cuál es el coste? Agranda las desigualdades. No partimos de cero. Tenemos un estado de bienestar cimentado, pero en el momento actual, este modelo muestra fisuras, no se ha logrado una financiación adecuada de la dependencia y hay grandes desigualdades en las diferentes comunidades autónomas.
Efectos injustos. Se asienta sobre la adscripción patriarcal de los cuidados familiares y no remunerados a las mujeres.
Otro factor a tener en cuenta es la devaluación de las ocupaciones desarrolladas por mujeres, como son todas las relacionadas con los cuidados, en las residencias privadas, que es el sector laboral que presenta los salarios más bajos y mayor precariedad. Esto tiene consecuencias para las mujeres trabajadoras, dificultades para encontrar un empleo digno. Dedicarse a los cuidados interrumpe en muchos casos la vida laboral. Tienen obstáculos también para desarrollar una trayectoria profesional y, encima, los trabajos asalariados en las tareas de los cuidados son eventuales y los peor pagados del mercado laboral.
Y los cuidados en el ámbito familiar se asumen por las mujeres de la propia familia o mujeres migrantes que desarrollan estas tareas a veces hasta en la economía sumergida y o directamente en el régimen de explotación o deberíamos decir esclavitud.
Analizamos las consecuencias para las mujeres y el empleo digno. Hablamos de datos. Cerca de 3 millones de mujeres en España se declaran inactivas porque se dedican a labores del hogar.
Son mujeres 9 de cada 10 personas que se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial por razones de cuidado.
Son mujeres 8 de cada 10 de quienes interrumpen sus carreras profesionales por la excedencia para el cuidado de menores o de familiares dependientes.
Esto, como ya sabemos y hemos repetido muchas veces, tiene consecuencias económicas. Las mujeres son más pobres y están en mayor porcentaje al límite de la exclusión social y perciben peores prestaciones sociales y, por supuesto, muchísima peor jubilación si llegan a generar el derecho a percibirla.
Tiene consecuencias también sobre la salud de las mujeres, pero también sobre la pobreza de tiempo. El tiempo es limitado. Es el principal recurso que tenemos. La desigualdad en el uso del tiempo es un indicador de poder. Hace tiempo que se ha demostrado el componente de género en los usos del tiempo. Las mujeres, especialmente las trabajadoras, disponen de menos tiempo propio para la asunción de los cuidados no compartidos. Consecuencias en el conjunto de la sociedad y en la democracia, ya que persiste y se mantiene en los tiempos un imaginario patriarcal que mantiene la creencia de que las mujeres somos cuidadoras por naturaleza, vamos, que hemos nacido así. Y por tanto, esa es nuestra prioridad antes que el empleo o antes que el desarrollo profesional. Se hace urgente y necesario un pacto de Estado por los cuidados que lleve a normativa y a leyes los principios de igualdad. Y ahora, una canción porque sí.
Vamos a contar con un tema de Facundo Cabral, que fue cantautor, poeta, escritor y filósofo. El 9 de julio de 2011 fue asesinado en Guatemala. Hoy rendimos tributo a uno de los más grandes trovadores con uno de sus primeros temas referente al mundo laboral. Pobrecito, mi patrón.
El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Lará. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, estoy aquí otra vez con vosotros. Me llamo Alfonso del Blanco Rodríguez y me gusta mucho escribir. A veces cuentos, a veces minúsculas historias, otras veces canciones, para que vosotros le pongáis la música, y otras muchas ni yo mismo lo sé. Y simplemente las dejo en vuestros oídos para sacaros una sonrisa, una recapacitación o quizá una lágrima, porque todas ellas son unas excelentes opciones. Ahora os voy a contar un cuento de la ciudad de los árboles peinados. Este cuento es La ciudad de los árboles peinados. El niño suspiraba y se le enredaba el pelo cada vez que se asomaba a la ventana. Cerrándola, miraba los árboles de tallos enmarañados y soñaba con hacerse un nido con las plumas de la almohada. Pero le preocupaban los árboles, que no sabían qué hacer con sus ramas despistadas por el aire. Y para apaciguar la anarquía de las decisiones del viento, decidió construir un gran peine. Convertiría ventiscas en brisas con su peine gigante. Su ciudad sería la ciudad de los árboles peinados, y aparecería en el mapa de los lugares más hermosos. Los días de fiesta se pintaba la cara con sabi serrín y se hacía trajes de hojarasca con corbatas de musgo y corteza, y no dejaba que ningún perro alzara la pata en las orillas de sus amigos los árboles. Estos echaron raíces en su ciudad y se quedaron para siempre. Nadie atisbaba el alcance de su osadía, y los padres de los brotes verdes querían tener cerca al acicalador de los bosques, y le hicieron duende, concediéndole el poder de amansar inclemencias. Y no necesitó deshacer la almohada para hacer su nido, pues los pájaros le prestaron sus plumas para coronar la cúspide maravillosa de los árboles peinados.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la historia de hoy. Como decía en la música, ayer mismo, día 10, se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos, que sirve para recordar que están ahí, pero poco más.
Poco más.
Pues vamos con el origen y cómo hemos evolucionado. Parece ser que el origen está en el año 539 antes de nuestra era, cuando los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero después este hombre hizo algo que marcó un avance significativo para el hombre: liberó a los esclavos y declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión. Además, estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Conocido hoy como el cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Un tío grande este Ciro.
Sí, 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 sí. Ciro pasó a la historia como uno de los grandes. Pero fíjate una cosa, de lo que se dice y de lo que se pone en piedra a lo que se cumple en realidad,
nada.
Ahí va un abismo, ¿no?
Claro.
Y claro, vamos a ver qué pasa.
Porque esto lo hizo, pero a nivel local, o sea, a lo mejor decretó esas normas.
Sí, sí, o sea, hasta el derecho romano reconocía que un esclavo podía comprar su libertad.
Digo que más allá de sus dominios, digamos, esto no se cumplía.
Sí, sí.
Porque la teoría prácticamente no se cumplía y la violaban sistemáticamente. Uh-huh. Bueno, y vamos avanzando, porque uno de estos violadores, entre comillas,
sistemático,
fue el rey Juan de Inglaterra en 1215.
El Juan sin tierra.
El Juan sin tierra. Que no cumplía con las leyes y tradiciones antiguas con lo que había gobernado Inglaterra. Por lo que sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, o sea, que no salió de él, sino que fue obligada.
Pero vamos, este firmaba cualquier cosa, ¿eh?
Claro, con tal de mantenerse. Bueno, esta carta enumera lo que después vino a ser considerado como precursora de los derechos humanos también. La Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad y los derechos humanos, que esto era ya más amplio y más mundial, digamos. Uh-huh. Entre ellos estaba el decreto de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. También se estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse. Esto ya es muy avanzado.
Parece una tontería, pero...
pero vamos, que era como tener propiedades, ¿no?
Sí, sí.
Y también se establece principios de garantías legales, igualdad ante la ley. Además, contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios, fíjate, en aquella época.
Era bastante avanzado por la época.
Claro.
Te recuerdo que en Castilla hubo leyes parecidas, o al menos me parece que en el Reino de León hubo alguna cosa también por el estilo. Pero claro, siempre volvemos a lo que hemos dicho. Escrito está, pero cumplido...
Claro, eran escritos muy antiguos. Y más recientemente, avanzamos también en esto, hay que hablar de dos fechas importantes y casi consecutivas. Primero, en el año 1787, en Filadelfia, con la Constitución de Estados Unidos de América, o sea, la independencia, que es la ley fundamental del sistema federal estadounidense. En esta Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluyó el concepto de los derechos naturales y estableció que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad.
Menos los negros, ¿eh?
Pero... ahí no especificaba. Bueno, dos años más tarde, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que fue en 1789, donde se otorgó libertades específicas contra la opresión, como una expresión de la voluntad general. Aquí se ampliaron los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América, porque para algunos es el verdadero modelo de los derechos humanos, pero claro, también tenía defectos, porque se excluían los niños, los esclavos y las mujeres, que luego vino Olympique de Gou para reclamar esto de las mujeres. Pero bueno, esa fue otra historia. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero ¿qué pasa? Que más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados, como decíamos. Son derechos muy localistas. Y eso que en el 2000... aquí hay una fecha que no sé cuándo fue, sería el 2015 o 1915.
¿Sería?
1915, Mahatma Gandhi comenzó a difundir que todas las personas del mundo poseen derechos, y no solamente en Europa. Esto lo hizo mediante sus protestas pacíficas para extender los derechos a todo el mundo, en África sobre todo.
Sí, sí, bueno, y así llegamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un hito histórico, volvemos a lo mismo, declaración. Aunque, como en todos los casos, parece que aquí se cumple quien lo cumple. Y...
pues ya ahora explicamos un poco por qué no se cumple, efectivamente.
Claro,
bueno,
pero primero, interesa, ¿no?
El acontecimiento sucedió el 10 de diciembre de 1948, cuando fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París, se celebró esta, y se declaró la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Constaba de 30 artículos. Y fue la primera vez en la historia que se estableció que los derechos humanos son fundamentales y que deben de protegerse en todo el mundo. Entonces esto sirvió para que los países que se han escrito a la Declaración Universal pues aumentaran, fueran muchos países. Pero esta declaración no cuenta con el peso de la ley, por lo que millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. O sea, que como la ley no impone que se cumpla, por eso digamos que cumplirse pues es otra cosa, aunque se adhieran a ello. Por ejemplo, la esclavitud sigue estando presente. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión. Y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad. Por lo tanto, se les priva, a su vez, de gran parte de los derechos más básicos, como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Pero lo más terrible en la actualidad es que aún se consienten las guerras, que van contra el derecho fundamental de la vida. Concretamente, el genocidio de Gaza, que está quedando impune, es una vergüenza para la especie humana.
Claro. No, y además te pasa que hay países donde ni siquiera has nacido.
Claro,
o sea, no existes legalmente, con lo cual...
Recientemente lo de Siria, se descubren que había unas cárceles ahí infrahumanas. Vamos,
claro, que no se sabía nada.
¿Qué derechos humanos hay ahí en ese país?
No,
pena. Bueno, vamos a terminar con una frase de un luchador, Nelson Mandela, que dijo... Bien. La educación es la herramienta más poderosa para cambiar el futuro, porque efectivamente, si esta gente hace lo que hace es porque no tiene educación, va contra la especie humana.
Ni más ni menos.
Bien, y ahora seguimos con un tema de Pedro Guerra que siempre está de actualidad. Los que vienen de fuera, los refugiados de las guerras y los que sueñan con poder al menos sobrevivir sin patrias ni fronteras, para ellos es la siguiente canción del año 2001, Extranjeros.
Salvando la sal. mares que fuimos así, los barcos y el mar, la fe y el adiós, llegar a un lugar pidiendo vivir, huir de un lugar salvando el dolor, gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre, gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde, por ser como el aire, su patria es el viento, por ser de la arena, su patria es el sol, por ser extranjero, su patria es el mundo, por ser como todo, su patria es tu amor, por ser como el aire, su patria es el viento, por ser de la arena, su patria es el sol, por ser extranjero, su patria es el mundo, por ser como todo, su patria es tu amor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco Rodríguez y quería deciros que a los cuentos puede que después de un tiempo ocultos les apetezca salir y te cuentan pormenores. Y yo plácidamente les escucho y me los apunto. Y punto por punto os los repito, para que me ayudéis a que vengan más y más y más. Ahí va alguno. Desapercibido. Apenas le conocemos, y él no quiere decir su nombre, y sin embargo todo el mundo le conoce como nadie. Aparca trozos en sitios, coloca algunos en ninguna parte, y se sacrifica por resquicios donde las gotas dudan si merece la pena escurrirse. Y si todo sale como había planeado, nadie sabrá nunca nada. Este es otro, que se llama Recuerdos. Me acuerdo mucho de mis abuelos, supongo que como la mayoría. Risas rígidas de organdí, de los padres de mis padres, que se arrugan muchísimo porque mucho me abrazan. Pero ellos siguen a lo suyo y me hacen tazones inmensos de chocolate para mojarme como un churro. Y yo también me río, lamiéndome los bigotes y salpicando el algodón de sus mejillas arrugadas. Este otro se llama cansado. Sin haber hecho aún nada, pero con el pero a cuestas. Fatigado de escucharlo de siempre, agotado de peinar esa cabeza loca que te dice que el espejo es un truco donde Alicia perdió su conejo de la buena suerte. Agitado por beber un día cualquiera, sin fiesta que guardar, con los dedos siendo muchedumbre y agarrando vasos y torciendo el gesto, esperando que llegue el descanso merecido de haber hecho lo de siempre.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar en nuestra mecedora de Manu Pineda, ex eurodiputado y expresidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina desde 2019 hasta 2024. Él mismo se define en una carta mandada a la militancia de Izquierda Unida de cara a las primarias para las elecciones europeas de 2024 como una persona de origen humilde. Trabajé como soldador en la Renfe, sindicalista de Comisiones Obreras, defendiendo siempre a la clase trabajadora. Nunca pensó que pudiese llegar un día a ser la voz de la izquierda en la Unión Europea. Las injusticias nunca me han sido indiferentes. Luchar contra ellas siempre ha sido mi motivación. En el año 2011 me trasladé a la Franja de Gaza. Allí organicé las brigadas de solidaridad. Fui escudo humano y conductor de ambulancias frente a la barbarie sin límites de Israel. Palestina vive hoy un genocidio y los líderes europeos están dejando que un pueblo sea asesinado delante de sus ojos. Palestina lo que necesita es un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, embargo de la compra y venta de armamento y que se congelen todos los acuerdos de asociación y cooperación. En un momento de auge de la extrema derecha en toda Europa, que en vez de combatirla ha asumido buena parte de su agencia reaccionaria y donde los derechos de la mayoría social están aún más amenazados, es más importante que nunca tener una izquierda europea fuerte y sin complejos, que plantee cara al racismo, a la xenofobia y al negacionismo, poniendo en el centro la vida y las luchas de las clases populares. Seguiré trabajando para conseguir una Unión Europea que frente al machismo reivindique la lucha feminista, que lucha contra un modelo económico de explotación, violencia y desigualdad. Una Europa en el centro de un sistema de cuidados público y universal frente a la Europa de militarismo y guerra. Seguiré dando la batalla por los pueblos oprimidos, por la causa saharaui, frente a quienes desangran el planeta y a sus gentes. Pero también seguiré llevando las luchas de cada una de nuestras localidades y nuestros territorios al Parlamento, defendiendo un mundo rural vivo, un modelo agrario que permita vivir dignamente a quien lo trabaja y nos alimenta, alejado del modelo depredador de las macrogranjas o defendiendo a nuestros pescadores. Seguir la lucha por unas ciudades de pueblos visibles donde no tienen cabida macroproyectos como la ampliación del puerto de Valencia o del Prat y Barajas, sino una apuesta clara por el ferrocarril y el transporte público. Seguiré trabajando también desde la Unión Europea a favor de la vida digna de nuestros vecinos, luchando por algo tan básico como el acceso al agua potable, por la defensa de los ríos y medio ambiente, por un modelo energético realmente limpio y sostenible, con más comunidades energéticas locales y menos macroproyectos de fondos de inversión. En definitiva, defendiendo lo que nos une a todas y a todos en nuestra organización, la defensa del trabajo y la supervivencia de la tierra. Quiero seguir representando los principios fundacionales de mi organización, sin titubeo alguno, como la lucha contra ese instrumento criminal que es la OTAN, en momentos en los que quieren imponernos que no hay alternativa a la militarización para garantizar nuestra seguridad y bienestar. Nos toca redoblar nuestra histórica lucha por el desarme y por los mecanismos de paz para la resolución de los conflictos a nuestro alcance. No nos moveremos de ese principio y jamás apoyaremos ninguna carrera armamentista, sea del bando que sea, porque queremos una Unión Europea de derechos y libertades. Frente a su concepto bellicista de la seguridad, seguiremos defendiendo el nuestro, el de la diplomacia, la cooperación y la colaboración, el que destina los recursos públicos a la educación, la vivienda o la sanidad y no a la industria de la guerra, para que todos los pueblos puedan tener garantizadas sus necesidades básicas. Gente dispuesta a mancharse las manos para defender la igualdad entre hombres y mujeres, el ecologismo, la lucha LGTB y los derechos de la clase trabajadora. Lamentablemente, no salió elegido como europarlamentario, pero él sigue defendiendo todos los principios manifestados en esta carta desde su organización.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, terminamos con una potente canción de Bruce Springsteen, el boss, el jefe, que hizo para una película, Filadelfia, donde se refleja especialmente el dolor de las enfermedades como el SIDA. La película es del 93, el SIDA ya aparecía como un monstruo y también aparecía como una marca social, como para machacar. Calles de Filadelfia, Street of Philadelphia.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, amigos de la radio, soy Alfonso y me quiero despedir hasta la próxima, con otra retahíla de varias historias que se me pasan por la cabeza y no puedo parar de contaros. Se está acabando el año, pero no mis cuentos. Y que sea lo que sea que os traiga la Navidad, que el carbón os caliente y que los regalos os despierten. Esta historia se llama Apenas. Apenas queda gente para escuchar, porque casi todos se han ido al otro lado, donde atan los perros con salchichas, y está prohibido dudar. Y mi perro, listo como el hambre, ladra las salchichas, porque solo le aprietan el cuello. Hay que ladrar, amigos. Esta historia se llama Desánimo. Es un solo paso en un camino, con la pierna levantada, dudando si continuar, y la cabeza al caer, de pesadumbre, empuja la otra pierna alzada y la hace caer, y todo el mundo piensa que estás avanzando. Esta se llama El Señor de las Prisas. El Señor de las Prisas se lleva tiempo buscando, pero nunca se encuentra. ¿Qué puede que sea porque jamás está quieto? O quizá que no atina en lo que busca. Los que le quieren le han comprado un espejito para que lo lleve siempre consigo. Y ahora sí que descansa de vez en cuando se mira, pero se ha vuelto un presumido. Otra historia se llama Depende. Lo que dice la teoría de la relatividad, lo que piensa la mayoría de la minoría, lo que estés dispuesto a hacer para ser unos malditos puntos suspensivos. Y como se acaba el año, quería decir que ¿quién me explica un calendario? Quizá una cana en la cama y en pijama, o una arruga testaruda que no ha parado de crecer. Puede que la curva amable de una espalda muy vivida y apoyada en un bastón. Seguramente un médico, empapelándome de recetas, para que me parezca a la pared donde cuelga el calendario.
para terminar, los ricos con sanidad privada, los pobres privados de sanidad. Hasta el próximo programa.
Adiós.